Estamos en comunicación con el director de la consultora W, especialista en tendencias sociales y consumo, como les avisamos más temprano para que estén en nuestro dial escuchando el programa. Hola, Guillermo Oliveto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Acá estamos analizando desde hace varios días el tema de las segundas marcas y queriendo averiguar en qué casos son realmente de calidad, en qué casos lo que uno está comprando más barato es la falta de marketing y la calidad es casi la misma que las primeras y en qué caso baja también la calidad. Me decía Cecilia Bufflet, es obligatorio probar, no hay otra manera, ¿no?
Bueno, un poco lo que dice Cecilia es lo que hace la gente, ¿no? Que de alguna manera... cuando va hacia una segunda o una tercera marca, tiene que pasar ese test de umbral mínimo de calidad, porque si no, al final te termina resultando mucho más caro, si los chicos no la quieren, o si en la casa se tira la mitad, o algo por el estilo.
Ahora, hay que ir probando,
ese proceso,
entonces.
Claro, hay que ir probando, y la gente lo hizo, y lo está haciendo, y le está abriendo, como bien decían, la oportunidad o la mirada a productos y marcas que tal vez en otra instancia no... pasaban de largo, ¿no?
¿Cuál es
no
la diferencia entre segundas marcas y terceras marcas?
En general, las terceras marcas tienen como nombres menos conocidos. Muchas veces las terceras terminan en algún momento transformándose en segundas. Las segundas en general son marcas que tienen una historia, que algunas veces han cambiado de manos las compañías y las han comprado. Muchas veces las tienen las propias compañías grandes,
sí.
Que han comprado otras empresas y han mantenido por esas marcas, porque esas marcas tienen una historia y tienen un valor en los recuerdos de los consumidores y
claro.
Tienen un registro valioso, ¿no?
Claro. Nunca hubiera imaginado yo el crecimiento de la segunda marca de la Coca-Cola, que es Manaos, ¿no?
Esa no es de Coca-Cola, ¿no?
No,
es un competidor.
No, la segunda marca de la Coca-Cola
gaseosa,
en relación al gusto
claro.
de la gaseosa. Quiero decir,
claro.
Que esta segunda marca ocupara ese lugar, o por lo menos intentar ocuparlo, que haya crecido tanto.
Sí, es yo diría un caso icónico en Argentina en los últimos años. Cuando apareció, al principio muchos tal vez la miraban con cierta displicencia o con algo de comicidad, porque tenía algunos comerciales televisivos con cierto dejo diferente a lo que era el patrón de la publicidad habitual, y sin embargo se instaló, la estrategia le funcionó y se encontró con un contexto que a ese perfil de marca le jugó claramente a favor, porque en definitiva el año pasado hubo una pérdida por adquisitivo de cerca de 10% y la gente tuvo que acotar el gasto en los hogares. Y las gaseosas suelen ser una de las primeras, casi un acto reflejo que tienen los argentinos a lo largo de la historia, cada vez que hay un proceso recesivo, bueno, empiezan a recortar por ahí.
Ahora, Guillermo, Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cuánto ahorra? ¿Cuánta es la diferencia de precio que tiene que haber entre una segunda marca y una marca líder? Y la otra cosa que te quería preguntar vinculada a eso es si cuando le empieza a ir bien, esa segunda marca aumenta de precio.
Bueno, eso depende mucho de la estrategia que tenga cada compañía, pero la brecha de precios tiene que ser por lo menos de 25-30%, ¿no? Para que
haya diferencia, claro.
Claro, para que bueno, vale la pena, ¿no? En muchos casos es el 40 o el 50%, pero para que hoy llame la atención, digamos, si una de las cosas que pasaba en la gestión presidencial anterior, el modelo económico anterior, es que como muchos precios de las primeras marcas estaban regulados por la Secretaría claro. de Comercio y los famosos acuerdos con Guillermo Moreno, era tan poca la brecha que había entre las primeras y las segundas marcas que obviamente la gente terminaba comprando las primeras marcas. Ahora, hoy cuando los precios están no regulados de esa manera y están más adecuados a lo que es la lógica del mercado, bueno, cada empresa hace su juego, de algún modo, y en ese sentido es un mercado mucho más normal, donde para que una segunda marca realmente tenga espacio, tiene que tener un diferencial de precio que valga la pena.
Nos contaba Cecilia la semana pasada que las primeras marcas se preocupan por esto, porque a veces se impone después la segunda marca y queda para siempre, ¿no? Como instalada después cuando termina la recesión, y que las primeras marcas están apelando a distintos tipos de envases. Yo no sé si están teniendo éxito con esto, Guillermo.
A ver.
A envases más grandes para hacerlo un poco más barato, o a envases más chiquitos para que la gente no deje de consumir, por ejemplo, una cerveza.
Claramente. que se preocupan, sí, definitivamente. Se preocupan mucho más en situaciones como la que tuvimos a partir de la segunda mitad del año pasado y el comienzo de este año, porque es un contexto donde claramente, por lo menos hasta que lleguen los salarios nuevos, la gente tiene el bolsillo muy acotado. En categorías que pueden ser prescindibles, como la que estamos hablando, como gaseosa, el efecto es doble. Y en ese sentido, después, cuando la situación mejore, hay que ver cuál es el residual que queda. Si uno va para la historia, hay marcas que, por ejemplo, tuvieron un auge muy fuerte en la recesión 1998, 99, 2000, o lo que fue luego el periodo tan complejo de 2001-2002, y quedaron, digamos, muchas, más, muchas empresas de primera línea mantuvieron.
¿Alguna, por ejemplo, que, Drive, alguna que recuerde?
Sí, Drive era Drive, una marca de los 80, sí, que en los 90 prácticamente estuvo desaparecida, sí, y que después creció mucho.
Claro, es verdad, en aparecieron momento, en 2001, aquel momento 2002, el Drive y el Zorro.
Drive, volvió Zorro, claro. Creció mucho Plusbel, creció fuertemente Suave, para hablar de algunas marcas de cosmética.
Claro, que no estaban entre las marcas que la gente consumía en los 90.
En ese momento, pues es que yo los había llamado en algún momento las nuevas primeras marcas, porque sí, para mucha gente era lo máximo a lo que podían llegar, y para ellos eran primeras marcas.
¿Y Cruz, esto es lo que puede estar Nader, pasando o puede llegar a pasar también en el futuro?
Podría pasar, depende de la magnitud del fenómeno y depende también muchísimo de cómo, cuando salgas de este contexto, los jugadores que gestionan esas marcas trabajen con esas marcas, porque lo que hicieron muchas empresas fue, primero, decidir mantenerlas cuando la situación empezó a mejorar, pero a la vez le fueron dando, le cambiaron el empaque, le dieron otra prestación, le pusieron más comunicación, es decir, la sacaron de ese lugar de puro precio y la llevaron más a un lugar de valor por el precio, ¿no? Entonces, en ese sentido, le pusieron un poco más de razones para que la gente la compre más allá de solo el precio, y eso les permitió, en un contexto mejor, ganarse su espacio.
Guillermo Martín Angulo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿El corrimiento a las segundas marcas se da en todos los productos o hay algún sector de productos que, por calidad, por tradición, la gente todavía se mantiene en la primera marca?
Hoy se da en muchas categorías. A ver, ahí depende de dos cosas, básicamente. En primer lugar, de qué oferta haya. Digamos, si hay, no en todas las categorías hay segundas marcas de tan buena calidad o de buena calidad. Las otras que también empiezan a jugar fuerte en este momento son, como decían ustedes también, las marcas de los supermercados, porque hay muchos supermercados que en el mundo de los supermercados, pues en Inglaterra las segundas marcas son el 50% del mercado, ¿no? Las marcas de los supermercados. Entonces, acá pesan el 10%, todavía tienen bastante espacio para crecer, ahí hay como una pulseada con los industriales, porque también los industriales han cubierto ese espacio. Entonces, primero depende mucho qué opciones haya. Y después, en su momento había una diferenciación entre lo que se ponía en la mesa y lo que estaba solo en la cocina, como que lo que no se veía era más fácil, tal vez, claro, poner una segunda marca, mientras que lo que se mostraba o se veía, había algún grado de resistencia mayor. Yo te diría que eso hoy ha quedado en un punto bastante superado, porque la gente está mucho más pragmática a la hora de consumir. Y en muchos casos no hay que olvidarse que hoy hay dos elementos adicionales en los gastos de los hogares que hace 10 o 15 años no estaban. En primer lugar, la tecnología. Digamos, mucha gente prefiriendo ahorrar en alimentos para poder renovar el celular o para poder pagar la conexión de internet, servicios sí, que hoy consideran imprescindibles. Y por otro lugar, tuvimos 15 años prácticamente sin pagar agua, luz y gas, digamos. Y eso hoy se lleva más o menos el 10% del ingreso de un hogar promedio, que es muchísimo dinero. Bueno, ese es dinero que hoy no está en el consumo cotidiano como si estuvo antes, ¿no? Entonces, tenés como dos aspiradoras, si querés, de poder adquisitivo, novedosas en este nuevo contexto, y eso hace que la gente tenga bastante menos prejuicios y resistencias a la hora de tal vez pasar una segunda o una tercera marca al momento de comprar alimentos y bebidas.
Ahora, también ahí, a la hora de comprar, la gente, digamos, encuentra un discurso como, o se generaliza el discurso de este producto es más barato y es bueno, y eso dejó de ser una vergüenza decirlo. No sé, yo creo que mi abuelita le daba vergüenza contar que compraba algo barato, y yo lo cuento en todos lados, pero no sé si eso es una cosa un poco más generalizada.
Sí, creo que hay como dos dos cosas, ¿no? Cuando ves el discurso así un poco público, dependiendo del caso, pero muchos dicen, bueno, sí, casi lo mismo, o igual es muy rico, o está bien, o no hace sentido comprar
pero
otra.
Casi.
Ha pasado con eso, por ejemplo, con marcas como Tregar, que han sido muy mencionadas últimamente y han crecido fuerte. O, no sé, Leche Armonía, sí. Digamos, distintos productos. Pero cuando indagás más a fondo en todas las investigaciones cualitativas y cuantitativas que hacemos nosotros, lo que registrás hoy es que la gente te dice, ya no estoy comprando lo que quiero, estoy comprando lo que puedo. Claro. Es decir, hay ahí como una cierta frustración, un cierto enojo, desgano, sensación de perdí un poco de libertad porque ya no puedo elegir. Digamos, me tengo que restringir a esto, que es lo más barato, lo que puedo comprar. Entonces, ahí hay como una mezcla donde en algunos casos te pesa más lo negativo y en otros casos donde el producto realmente tiene un estándar de calidad muy similar. Muchas veces las segundas marcas son hechas por productores que están, no, por las mismas empresas o por lo menos tienen los mismos proveedores que las primeras marcas, en otros no. Ahí encontrás gente que dice, bueno, mira, probalo y va a ser que es prácticamente igual. Yo diría que ahí se divide el partido como en estos dos grandes mundos.
Guillermo, te escucho y me surge como una duda muy, muy grande. ¿Por qué las primeras marcas hacen una segunda marca y no bajan el precio de esa primera?
Bueno, porque ahí tenés un poco de la estrategia comercial de cada una de las compañías, porque ahí también parte de lo que es la imagen y la identidad de una marca está vinculada al precio que tiene. Y también hay costos vinculados o asociados a lo que implica tener una primera marca en el mercado, desde inversiones en comunicación, en desarrollo de producto, en innovación, en marketing, en distribución. Bueno, hay una cantidad de costos que cuando vos, si vos bajaras demasiado el precio de ese producto, directamente estarías vendiendo a pérdida, ¿no? Entonces, bueno, eligen tal vez jugar con otra alternativa en ese espacio de ir a precios más bajos, pero a esa marca no le cargan toda esa estructura de costos, no tiene comunicación o tiene otro tipo de acciones de marketing para empezar con menos erogación económica, y en otros casos directamente ni tiene, solo está el precio y punto. Entonces, ahí es lo que se llama un poco el P&L de cada uno de las marcas o de los productos, ¿no? Cuál es la ecuación de costo y de ingresos que tiene cada marca.
Guillermo, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este fenómeno, que seguramente va a seguir durante todo el año, porque el tema, las tarifas aumentan si nos quedan poca plata para gastar en otras cosas.
¿No? Por lo menos el primer semestre va a estar claramente en la
ajustado, exactamente. Guillermo Oliveto, especialista en tendencias sociales y de consumo, estuvo en Plato Fuerte. Buenas tardes, Guillermo, muchísimas gracias. Se vienen las noticias, se viene el top, todo se viene encima.